Radio Martí. He visto pasar mi profesora de inglés. Los viejos recuerdos de tiempos pasados han vuelto en mí a renacer. Hoy he visto a Tabitha Twitchit, mi gentil profesora de inglés. Hoy he visto a Tabitha Twitchit, mi gentil profesora de inglés.
Mira, así a la cubana sería, fíjate bien, escucha bien, a la cubana, ni siquiera en español, a la cubana sería Tabitha Twitchit. Así, yo recuerdo que le decían Tabitha Twitchit, y yo estaba vuelto loco, allá en el año 67, por ahí, este tu amigo servidor, Pepe Forte, aquí en la barbacoa de Pepe, aquí en Radio Martí. Tenía en esa época 10 años por ahí, y esta es la banda española que se llamaba Los Mustangs. Una banda que era sobre todo muy rebotera. Rebotera se le decía en España a aquellas agrupaciones que hacían en español canciones que originalmente venían del inglés. Y esta canción que tú conoces es una de las canciones más populares de los Mustang allá en los años 60 en Cuba. Esta canción que la cantaba era Dave Clark Five. Dave Clark Five, que era una tremenda agrupación británica que formó parte de lo que aquí en Estados Unidos se llamó la invasión, The British Invasion. La invasión británica, que fue los Beatles, Rolling Stones, Dusty Springfield, el mismo Tom Jones. Y en ese paquete de invasores, afortunadamente llegó este gran grupo, Dave Clark Five, que curiosamente en Cuba queda en los años 60 de alguna manera desarticulado por la presencia de las canciones de los Mustangs. O los Mustangs fueron reboteros de cosas de los Beatles, hicieron Oladí Olada, hicieron Hey Jude, pero los Mustangs tenían una gran inclinación a esta banda que a mí me encantaba. Yo sigo pensando que la segunda banda más importante, porque era más pop. El caso de Rolling Stones estaba muy adelantado a su tiempo. Rolling Stones era una banda muy rock and roll, mientras que Dave Clark Five era una banda como los Beatles, una banda más con sabor, un poco más inclinada al mundo pop. Y realmente en Cuba Dave Clark Five sí se conocía mucho en el mundo de los pepillos. Entonces, los muchachones jóvenes que andaban con los discos clandestinamente bajo el brazo. Pero Dave Clark Five, que yo recuerde, se ponía bastante poco, o acaso no se ponía, en aquellos programas que eran nocturno y qué tal gente joven y todo aquello. Pero los Mustangs hicieron esta canción, cuyo nombre original es Tabitha Twitchit. Un nombre en inglés que a mí nunca me ha gustado, un nombre femenino propio que es Tabitha. Y ese nombre, pues el Tabitha, el apellido era Twitchit. El apellido era Twitchit, y ocurre que la canción originalmente se llama pues Tabitha Twitchit, que nada tiene que ver el nombre este o la letra de la canción con que era una maestra de inglés, ni nada así. Simplemente los Mustangs utilizaron el nombre de la canción y el nombre de ella. Y pues ahí salió esta canción. ¿Y por qué he comenzado con esta canción, señores, aquí en el programa aquí hoy en la barbacoa de Pepe? Porque esta canción forma parte de lo que es mi ajuar de recuerdos de allá de los años 60. Ya te cuento, como te dije al principio del programa, me encontraba, y seguramente tantos de ustedes también me encontraron en la primaria. Algunos de ustedes en cuarto grado, en quinto, en sexto, no sé. Y en aquella época, los Mustangs, que era una banda bien popular española, estaban los Fórmula Quinta. Nosotros lo que tuvimos en Cuba, a diferencia de aquí Estados Unidos, que tuvo la invasión británica, lo que tuvo Cuba fue la invasión española. Y el grupo este es una cosa que sería debatible, que me encantaría algún día hacer acá. Fórmula Quinta, a la larga, terminó siendo, hasta ahora, de manera retrospectiva, quizás la banda, la agrupación española más apreciada. Pero yo sí recuerdo, francamente, y creo que si lo apuesto a decir, creo que no me voy a equivocar, los Mustangs eran más populares en los años 60 que Fórmula Quinta. Y tiene que haber sido, porque muchos de nosotros no sabíamos que la gran parte de las canciones de los Mustangs eran canciones originalmente, canciones anglos, canciones inglesas, de famosas bandas inglesas. Entonces imagínate que una canción tan tremenda como el caso de Hey Jude, tú no conoces Hey Jude, tú no conoces Obladi Oblada, y de pronto te llega la canción en español cantada por los Mustangs. Te tiene que cantar, te tiene que encantar la canción. ¿Por qué razón te tiene que cantar? Porque es que originalmente la canción es tremenda, porque viene de los Beatles o viene de Dave Clark Five. Y lo que ocurre es que al punto que voy es que en esta época que te cuento, que este tu amigo servidor Pepe Forte estaría, que te cuento, en cuarto grado, en quinto grado, en la vida de Cuba, que supongo que sigue siendo igual, aquí en Estados Unidos se vive de una manera muy hermética. Las casas tienen aire acondicionado, las barreras son muy silenciosas, dentro de las casas puede haber una fiesta y afuera no se entera nadie. En Cuba, las casas abiertas con las ventanas, de manera que sobre todo cuando yo estaba en la primaria y cuando regresaba en la tarde o de la clase, o regresaba sobre todo a lo que eran las sesiones vespertinas de educación física, en una radio, y todo el mundo ponía lo mismo, en una radio, en una casa, tú ibas caminando vuelta a la casa, todos los niños de Cuba en esa época, había quien vivía, que para mí era una desgracia eso, vivir al lado de la escuela, nadie quería eso, pero bueno, la mayoría de los muchachos vivían un número de cuadras de distancia, en el caso mío estaba como a 4 o 5 cuadras en la escuela de la casa, y cuando uno regresaba, con las casas, con las ventanas abiertas, tal cual ocurre todavía hoy, y es un fenómeno que es así, pero en esa época era tal cual. Uno iba caminando y si salía de una de estas casas a través de la ventana, de la radio que tenían puesta, esta canción de los Mustangs, pues así como cuando tú estás parado delante de un tren que pasa delante de ti, pasa un vagón y pasa el otro vagón así, tú sentías en esta onda lo que se llama radio Fading In o Fading Out, tú ibas caminando por la acera, y según la canción salía de esta casa y salía de la casa al lado de la otra, salía la música por la ventana y tú ibas caminando y cuando llegas al punto frente a la casa sentías la canción más alta que se comenzaba a apagar hasta que llegabas al próximo portal y entonces así la otra y la otra y la otra y es lo que pasaba. Y era una cosa increíble que uno podía seguir una canción en esa época así. Ahora bien, habiendo hecho, tú sabes que esta es la naturaleza de este programa, que es contar historias para hacerte soñar y recordar y todo eso. Realmente, a pesar de todo eso que te acabo de contar, el programa hoy no es ni los Mustangs, ni aquella música, ni cómo se regresaba de la escuela, nada de eso. Y el asunto está que trato siempre en cada programa que tenga una banda sonora que ilustre un momento de la vida de nosotros. Y los Mustangs en los años 60, yo era un niño en esa época y seguramente tantos de ustedes también lo eran así. En esa época había una costumbre que después lamentablemente desapareció, que eran los álbums de postalitas y las postalitas. Y ese sí es el tema que tenemos hoy aquí. Y como es un tema y una situación y una estampa y una realidad que desaparece en los años 60, lo que he querido simplemente es ilustrar, porque tantas veces que me vi yo, pues, y tantos de ustedes, completando un álbum de postalitas, comprando las postalitas en la bodega de la esquina, intercambiando postalitas, jugando las postalitas bajo el portal de cualquier bodega, en la esquina de la casa. Y estas canciones podrían haber sido perfectamente bien la banda sonora para ahora, como si se tratase de una película, pues imaginar esto ahora, todo lo llevas en tu mente y le pones una música a estos recuerdos. Y esa es la razón por la cual he comenzado aquí con los Mustangs y con esta canción, Tabata Twitchit, que para nosotros era totalmente increíble que esa canción, ¿cómo se llama? Yo me acuerdo, yo decía, ¿pero qué dicen? Y después aprendí que era un nombre femenino, Twitchit, el apellido de ella, y Tabatha, en inglés, un nombre que jamás le pondría a mi hija, ¿no? Pero Tabata Twitchit, así a la cubana. Señores, vamos a hacer el programa, como siempre, dividido en dos, es un reto esta conversación. Primero, vamos a organizar esto, vamos a comenzar, por supuesto que Cuba no es el único país que tenía álbums de fotografías o álbums de postalitas en este particular. No es el único. Esto es una costumbre mundial. Cuba tampoco lo inventó. Aunque aquí en Miami a nosotros los cubanos nos acusan de que nosotros inventamos todo. Así que quizás si alguien me oye, va a decir, ahora Pepe va a decir que los cubanos inventamos el álbum de postalitas. Mira, yo no sé. Pero porque aquí tú sabes, aquí tenemos el caso de Miami, tenemos el café cubano, tenemos el papalote cubano, tenemos el termómetro cubano que está en centígrados, porque aquí se venden los termómetros originalmente en Fahrenheit. Tenemos, el sándwich cubano. De manera que quizás, si me está escuchando, alguien dirá, ahora Pepe también va a decir que el álbum de postalitas es cubano. Mira, todo tiene su origen. Todo tiene su origen y de los orígenes de cada cosa, algunos se conocen y otros no. En realidad, investigando y buscando y buscando y buscando para hacerte primero la historia, de los álbumes de postalitas, esto es un asunto que viene de la época de mi mamá, de chiquillos que nacieron en los años 20 y los años 30. Ya en esa época existía este fenómeno. Y después yo llegué a verlo ya en decadencia hasta que finalmente terminó. Y hoy día realmente, aunque hay casos así, realmente el álbum de postalitas es una cosa prácticamente de la prehistoria. Pero antes de llegar incluso a la parte nostálgica, esta que es la que es bonita, de cómo pegábamos la postalita, cómo la comprábamos en la bodega, cómo jugábamos las postalitas, que es una cosa pues especial. Antes de eso, vamos a hacer un recorrido que quizás nunca hayas escuchado. De cuál es el origen, por lo menos en Cuba, de los álbumes estos de estampas que se pegan, cuál fue el primero. Y aparentemente, según me puse a investigar, el origen de por lo menos el primer álbum de postalitas, de alguna manera se puede considerar de esa manera, aunque no lo era, tiene que ver con los cigarros, cigarros de fumar, cigarros. Los cigarros Susini. Esa marca en Cuba, ocurre que los cigarros Susini comenzaron a tener asociados a aparentemente a las cajetillas de fósforos. Y esto no creo que en Cuba sea hoy día, porque en Cuba yo lo vi. Quizás alguien lo atesore por ahí. Se hace un álbum que se llamaba Cuba en el año 1925. Un álbum que yo llegué a ver. O sea, aparentemente, yo no sé si alguien comenzó a coleccionar las estampas y entonces la compañía se dio cuenta que había un filón, o si desde el principio la idea fue así. El caso fue que cada una de estas cajetillas tenía delante una fotografía en blanco y negro de la arquitectura de La Habana, de los grandes edificios de La Habana. Tenía, por ejemplo, el Capitolio, tenía el Teatro Campo Amor, los grandes edificios de La Habana de entonces, el Palacio Presidencial, los que existían, los que estaban en esa época, pues es lo que tenía. Eso, esta compañía de cigarros Susini establece un álbum que la gente comienza a pegar ahí, y yo llegué a ver en casa de alguna abuela, bello álbum, bonito, 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 y aparentemente esto es, hasta donde me puse a buscar, la primera incidencia de álbum de postalitas, o a la larga lo era, es este álbum que te acabo de contar, que tenía, era enorme. Si te digo el número, tenía 1.321 postales. Ahora, después de ahí, hay otro álbum que es interesante, que se hizo famoso en Cuba también. Esto es, imagínate tú, esto es de la época de la abuela, ¿ok? En el caso de Cuba. Se llamaba Álbum de Historia de Cuba. Y este álbum era del año 1935. Y en este caso, este álbum no estaba publicado por Susini, sino que estaba publicado por los tabacos La Corona. Y tenía más de 600 fotografías también que venían exactamente en las cajetillas. Y en este caso eran ilustraciones de lugares de Cuba, y por eso se llamaba Álbum de la Historia de Cuba, con estampas de la historia de Cuba. Este álbum también fue, estas son cosas que me imagino que hoy día los coleccionistas pagarán, y posiblemente esto tenga valor en el mercado internacional y valor emocional, que te cuento, pues incalculable. Ahora, junto con esto, ahí sí comienza el asunto este de los álbums de postalitas, ya un poco más triviales, un poco más banales, que es de la época de mi mamá. Y es que lo que ocurrió fue una cosa muy interesante, que es que los álbumes de postalitas, que ya muchos de ellos venían de Estados Unidos y eran réplicas de los álbumes americanos en español, y algunos hasta en inglés, lo que comienzan es a replicar o la radio del momento o lo que eran, digamos, los animados de esa época, los años 30 y 40. De esa manera, te digo, de la época de mi mamá, que eran niños que lo fueron, en la década de los 30, la década de los 40, hay que recordar que en esa época la gente no se disolvía como hoy en tantas maneras de entretenerse. No había, en primer lugar, la economía, no todo el mundo tenía dinero, había pues que clase pobre, de manera que no todo el mundo tenía manera de entretenerse, no es como ahora, con las vacaciones o con los viajes o con las cosas. En el caso de los niños, no todo niño tenía juguete, de manera que una de las maneras que uno se disolvía para entretenerse era a través de estos álbums, y ocurre que estos álbums lo que hacían era que reproducían, replicaban parte de lo que pasaba en cine, parte de lo que pasaba en la radio cubana, y esa fue exactamente la época de mi mamá, y en esa época los niños se entretenían muchísimo con estas historias. Por ejemplo, de esa época que te cuento, se publicó en Cuba, que fue un éxito, estoy haciendo historia de los álbumes de postalitas para después venir, repito, al lado este nostálgico, que fue el que yo todavía logré ver y que te quiero contar y que seguramente tú te vas a sentir representado y tú vas a recordar junto conmigo. Este álbum que te estoy contando, que es de los primeros que tuvo gran éxito en esa época de la infancia de mi mamá, era el álbum de Blancanieves, que tenía 200 postalitas. Estaba hecho en Cuba Y todos estos álbumes estaban conectados con lo que después del 59 en Cuba desaparece, que eran a la larga, eran protagonistas de publicidad. Por ejemplo, este álbum de Postalitas de Blancanieves provenía de una entidad que se llamaba Propagandas Montiel. Y los dibujantes fueron Manuel Alonso, Lucio Carranza y Nicolás Liufer. Lo digo porque seguramente el mundo es tan increíble, la radio penetra tanto, que seguramente escuchándome tú aquí ahora, alguien va a decir, caramba, mi abuelo era Manuel Alonso o acaso era Lucio Carranza. Y mira, Pepe acaba de mencionarlo ahí en el programa. Otro álbum famoso en esa época que te cuento, estaba El Fantasma. Era un álbum de Postalitas basado en una película homónima de Columbia Pictures. Esto, fíjate lo que te digo, qué interesante cómo todo esto estaba conectado con publicidad comercial. Este álbum que lo hace es El Chocolate de la Gloria, que decía, Chocolate de la Gloria, el mejor chocolate de Cuba, presenta esta historia con 300 postalitas, con dibujos de Lucio. O sea, Lucio Carranza, aparentemente eran los grandes ilustradores que tenía Cuba en ese momento. Este álbum del Fantasma, basado en la película de Columbia Pictures, tenía 300 postalitas, como te conté, y fue publicado durante la Segunda Guerra Mundial, y en la carátula exhibía la efigie de los tres líderes aliados sobre la bandera de sus respectivos países. O sea, había una bandera soviética sobre la cual estaba Stalin, eso en la portada en colores, una bandera americana sobre la cual estaba Roosevelt y una bandera inglesa, o sea, la británica, es lo que debo decir, sobre la cual estaba, pues, Churchill. Y por cierto, la bandera inglesa, creo que la habían publicado a nivel de colores, la habían publicado al revés. Esto es un álbum que seguramente en Cuba, que la gente hoy día trata de buscarlo todo y a ver cómo se lo vende un extranjero con dólares y todo eso. Este álbum, señores, yo apuesto que este álbum debe costar dinero. Este álbum que se llamaba, pues, el álbum este de la película El Fantasma. Pero como se hizo durante la Segunda Guerra Mundial, qué locura, ¿eh? Lo que tenía frente era los tres grandes líderes de los llamados aliados combatiendo contra Hitler. De esa época de mi mamá, también, ya este es un poquito más acá, porque este que te acabo de comentar, esto es en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial. Más acá, ya en los años 50, sale, y esto era una serie, los famosos Tres Villalobos. Los Tres Villalobos, aquí seríamos, en este programa seríamos Viñoli, Mike y este servidor. Los Tres Villalobos, álbum de postalitas, tenía 100 postalitas. Ahora que menciono esto de 100 postalitas, te mencioné este que tenía 300, el otro que tenía 600, este primero de Cuba que te mencioné, que tenía 1.321, que era una barbaridad, la de las cajetillas, cigarrillos, esto, su cine. Pero realmente los álbumes, para que se respetara, y esto se comienza a convertir en una costumbre, eran 100 postalitas. Un álbum de 100 postalitas era como lo clásico. Por debajo de 100 postalitas los había, pero no eran tan importantes. En ese paquete de álbum de 100 postalitas de los años 50, que ya esto es un fenómeno más vibrante, ya se ha acabado la guerra, aunque en Cuba, por supuesto que no hubo la guerra con Europa, pero ya esto es un fenómeno que va creciendo. ¿Por qué razón? Porque la radio ha crecido, se pone más cine y ya comienza la televisión. De manera que aquí comienza una relación de los álbumes de postalitas de esa época respecto de la radio, no solamente los personajes de la radio como Tamacún y todo eso, sino también aquellos que tienen que ver con las películas, que se ponen más películas de aventuras, y también con la naciente televisión. Por tanto, en ese paquete está Los Tres Villalobos y está este otro álbum que era Tarzán el Indomable, que tenía 100 postalitas, dibujos de Lucio. Señores, escríbanme a través de labarbacoadepepe@gmail.com. Yo tengo que averiguar, este es Lucio Carranza. Este es un personaje que tiene que haber sido un ilustrador de primera. Lo era, porque ya he podido ver fotografías de estas cosas. Fíjate, ya hay tres menciones y faltan más de Lucio Carranza. Quiero que este nombre lo tengas en la mente. Pues los dibujos eran de Lucio, con grabados de Vega en la imprenta Montiel, que la imprenta Montiel, desaparecida después, se especializaba en este tipo de álbum. Y también de este paquete de esta época estaba, pues, el Capitán Maravilla. El Capitán Maravilla, patrocinado por La Gloria, que era una historia basada en la película homónima, de la película era de Tropical Films, que se distribuyó en Cuba en la década de los 50. Este también tenía dibujos de Lucio. Lucio era tremendo ilustrador, señores, y este álbum tenía 200 postales. Para salir aquí ahora en este segmento, para acabar este inventario de los álbumes, para venir a la parte, a esta nostálgica, de cómo yo compraba postalitas, que tú seguramente te vas a sentir representado en la narración, y todo eso. Voy a contarte ahora en la próxima media hora, pues, a terminar con este inventario de álbumes de los años 50, muchos de los cuales niños como este servidor, que lo fuimos en los 60, los heredamos de mamá, de papá, de tío, de por ahí, y por eso fue que los pude ver ya hechos, ya estaban llenos. Y vamos a hacer ahí, por supuesto, que ese inventario, y naturalmente en ese inventario está, seguramente te estás anticipando, está Roy Rogers, está, estos son los héroes de postalitas y de las aventuras de la época de la juventud y la infancia de la generación de nuestros padres. El Llanero Solitario, Tamacún, Pepe Cortés, no Pepe Forte, Pepe Cortés, y todo eso está ahí. Vamos a salir ahora toda la música que trajo justamente para ilustrar egoístamente mi relación, que es la tuya, con los álbumes de postalitas en los años 60, estando en la primaria. ¿Acaso tú un poquitito más de edad estarías aquí, acaso en la secundaria? Son canciones de los Mustangs, porque los Mustangs, francamente, era una banda bien popular de las bandas españolas. Yo creo que era la más querida por el hecho de que incluso no sabíamos a derecha muchas veces que las canciones de los Mustangs eran originalmente inglesas. De hecho, los Mustangs, de alguna manera, fueron los Beatles cubanos, porque de esta manera desfigurada nos fuimos enterando de canciones de los Beatles a través de ellos. Y déjame contarte, algunas canciones de los Mustangs, en el caso no de los Beatles, por ejemplo, el caso de las canciones de Declan Five, como esta de Tabata Twitch, así como te acabo de decir en español, fueron versiones muy buenas. Y entre ellas, que la tengo aquí más adelante, posiblemente con la ayuda de Viñoli cerremos el programa, la versión de San Francisco de los Mustangs o la original de Scott McKenzie, me parece francamente muy decorosa. Vamos a salir ahora ahí con una. Ah, los Globos Rojos, de los Mustangs, que tampoco era la canción de ellos. Ya regreso contigo en este programa nostálgico de los álbumes de postalitas. Ya vuelvo en apenas segundos, ¿eh?
Tristemente me dijo así, cara, muy cara es la vida. Sorprendido le pregunté el porqué de su llanto. Dígame por qué encuentra usted cara, muy cara la vida. El día entero estoy soñando viajar, querría en Francia estar, cruzando el ancho mar. Mas ay, pobre de mí, es muy caro el viajar, no sé si alguien podré.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Esta canción, señores, es puramente años 60, ¿eh? Y la parte que hace, eso es 60, eso lo hizo Viñoli, ¿sabes? Y la guitarra que hace, tío, 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 el punteo, el trinito, eso es puramente años 60. Los Mustangs, esta banda española, que yo no sé si se llamaban los Mustangs por una de las dos razones. Me imagino que ha sido por los carros, el Ford Mustang, que es de los 60, un carro muy querido, muy apreciado todavía hasta el día de hoy, el fundador de un segmento que se llama Los Carros Musculares, The Muscle Cars. O si sería, se llamarían los Mustang, que es una cosa bastante poco conocida, por el caballo. Hay un caballo veloz que utilizaban los indios. Una de las tribus indias en Estados Unidos utilizaba estos caballitos Mustang que eran muy veloces. Y también está el Mustang, que era un caza de la Segunda Guerra Mundial, que era un bello avión, bonito avión. Yo no sé por qué la banda española Los Mustang se llamaba así. Yo me imagino que sería por los carros, no por los aviones, ni tampoco por el caballo. Pero la banda Los Mustangs, bien popular la banda, con Santi y su cantante, se presentaron además en Cuba, también se presentaron en Cuba Los Mustangs a través del el Festival de Varadero, el segundo, en el año 70, Santi, que era su cantante, fue, y todo el mundo lo recuerda, se presentó, te acuerdas que Los Ángeles también, Fórmula Quinta, aquella historia terrible que nos enteramos que camino al aeropuerto tuvieron un accidente de tránsito, se le fue el avión, en la posa que no había otro avión hasta el otro día y whatever. Pero los Mustangs sin duda bien populares. Y señores, estábamos escuchando aquí esta canción que yo no sé qué tiempo hace que tú no la oyes, La Sombra del Camino. ¿Dónde? Como canción de entrada en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Barbacoa porque en la barbacoa no solamente duermes en la colchoneta, sino que debajo de la colchoneta escondes cosas que no quiere que veas nadie, y otras las olvidas y otras te las encuentras. La barbacoa tiene una magia, qué sé yo. Y por eso se llama, porque además es mi barbacoa, que es tu barbacoa, es la barbacoa de Viñoli. Hoy tenemos a Viñolito, que también es un chiquito así, joven, increíble, y que queremos muchísimo, y que le gusta la buena música, como el caso de Mike. Y bueno, yo soy Pepe Cortés, no, yo no soy Pepe Cortés, yo soy Pepe Forte. Pasa que Pepe Cortés es un álbum de postalitas. Y ahora que digo eso, y entonces el llanero solitario, ¿quién sería? Viñoli. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que Viñoli y yo somos unas postalitas, porque Viñolito me dice ahora, tú sabes que te acuerdas que la palabra postalita es relativamente ofensiva. Y la palabra, como dice, fulano es un postalita. El postalita tiene varias, la palabra postalita en cuanto a las personas tiene varias acepciones. Una es que es un tipo así de eso, que siempre está bien vestidito y no sé qué, pero incluye crítica. El tipo está como que demasiado vestido o algo así. Y la otra que tiene, postalita, un tipo con imposturas es lo que es. La otra postalita también es sinónimo de persona falsa. Y se va, fulano un postalita, un tipo falso. El caso, señores, que tenemos hoy aquí este tema bonito, interesante, que además se ha tratado que se convierta, a más allá de la estampa emocional, se convierte en una inmersión histórica. Y te estaba contando, nos habíamos quedado aquí, pues, en este programa La Barbacoa de Pepe en Radio Martí, con tu amigo servidor Pepe Forte, y Viñoli, este servidor, no somos postalitas para nada, ni tú tampoco lo eres. Nos quedamos en este inventario que te estaba contando de los años 50. Estaba el llanero solitario, por supuesto, que era un personaje típico que yo llegué a ver, pero de manera, como el caso de llanero solitario, Roy Rogers, personajes que eran de la época de mi mamá y todo eso, Tamacún. Y el caso fue que llegaron a nuestra época ya trasnochados y sin café con leche. Este álbum contenía dos historias. La principal, que era el llanero solitario, que era un tipo con antifaz, todos los tipos bárbaros en esa época. Yo no sé por qué Superman no tenía antifaz, porque pasé un tipo bárbaro que tenía antifaz. El llanero solitario, y había otra historia que era la ley revólver. Esto es para la gente que me está escuchando ahora, que es de la generación de mis padres. Y está, oh, wow, mira lo que acaba de mencionar. La ley revólver, la ley del revólver. Y también estos dos álbumes, este álbum tenía 44 postalitas. Tamacún, que era de los 40. Tamacún tenía 200 postalitas y estaba basado, ves lo que te digo, en el personaje radial cubano, una radionovela de aventuras del año 1941, que esta novela, los guiones y los argumentos eran de José Guillermo Carvajal. Y los dibujos eran de Detrimento. ¡Qué clase de nombre, señores! Detrimento Jaime. Yo creo que ese nombre inventado. Y el lema, a ver, esto, para mi época, el lema de Tamacún. Y yo sé que este lema ahora, cuando nuestro amigo Viñoli saque a pescar en el Titanicoria, él se lo va a escribir con letras de oro. El lema de Tamacún era el siguiente, dice, donde el dolor desgarre, donde el peligro amanece, donde la miseria oprima, ahí estará Tamacún, el vengador errante. Ese es Viñoli ahí con su vara de pescar, ahí pescando ahí, los peces temiéndole. Y señores, Pepe Cortés, no Pepe Forte, Pepe Cortés, álbum de postalistas también de 150, hecho en Cuba por los Chocolates La Estrella, con la cooperación artística de los dibujantes Alonso Lucio. Este Lucio es un bárbaro, señores, y Nico, a finales de la década de los 40, a principios de los años 50. Ahora bien, ya llegando a este otro nivel que te cuento, que eran álbumes un poco más serios, que eran famosos. Había un álbum, Los Animales, los álbumes eran habitualmente, saliendo estos que eran de aventuras, los álbumes generalmente comienzan a convertirse, y creo que ahí es cuando tienen un valor. Se hacen álbum, ¿cuál será el plural de la palabra? Porque álbum en inglés, la palabra seguramente etimológicamente francesa, no sé por qué. Pero ¿cuál es el plural en álbum que termina en M? ¿Te acuerdas el álbum de Cuba con Esther Borja? Ese programa predilecto de Viñoles, no se lo perdía nunca. ¿Cuál es el plural de la palabra álbum? En español es álbums, complicada, ¿eh? Álbums, como la malanga. Álbums, o sería álbumes. Pues la gente dice álbumes, pero no es con N, es con M. Así que será álbums, ¿eh? Álbum, eso. Así hablaba quien era, Vampiros en La Habana, que dice álbums. Bueno, ok, álbums o álbumes, whatever. De los álbums famosos, ya estos eran serios, que se vuelven temáticos, que los había históricos, y sobre todo Los Animales eran bien frecuentes. Hubo uno, el Zoológico, que era espectacular, que se llamaba Zoológico Álbum de Oro. Tenía dos volúmenes. Este fue publicado, este es un álbum histórico, antológico, señores, publicado en el año 1946. Se vendió en toda Hispanoamérica. Y las fotografías eran de animales basados en el insigne naturalista cubano Carlos de la Torre y Huerta, reconocido internacionalmente como una autoridad en la materia. Carlos de la Torre, la secundaria a la que yo fui después, se llamaba Carlos de la Torre. Y este álbum tenía dos volúmenes, cada uno con 300 postales. Este es un álbum antológico. El que tenga esto, tiene dinero en la mano. El Zoológico de La Habana, ese fue otro álbum de postalista que tenía 192 postalitas. Y en la cubierta tenía una ilustración de la entrada del Jardín Zoológico de La Habana, que es un programa que ahí ahora está sacando Viñolito, la agenda que le pasó Mike para que anote ahí. El Zoológico de La Habana, que es un el Jardín Zoológico de La Habana tan importante, que tiene, por supuesto, en la entrada las tres piedras, eso, las cuatro piedras, con los venados de Rita Longa. O sea, los venados no son propiedad de Rita Longa, porque es que ella los hizo como escultura. A veces la gente dice, los venados de Rita Longa. Hay gente que dice, Rita Longa tenía venados. No tenía venados, viejo, hizo los venados. Ok. Ahora, de mi época, te voy a mencionar de los 60 ya, que son una réplica de Las Aventuras, que este es otro programa que vamos a hacer acá, porque ha pasado tanto tiempo que la primera aventura a las 7:30 de la noche, que aquello que decía, en la inmensidad de los mares y la profundidad de los cielos, no, era al revés. En la profundidad de los mares, la inmensidad de los cielos, el hombre se enfrenta a su destino y surgen las aventuras con eco, aventura, ta, 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 ta. Ya estos álbumes de mi época son réplica, se hacen eco de las aventuras. Estaba el Corsario Negro, que tenía 100 postalitas basadas primero en los episodios radiales del Corsario. Fíjate, la presencia de la radio, qué importante, pero después viene la serie televisiva. Sandokan, el tigre de la Malasia, serie de postalitas escrito por Silvano Suárez, que Silvano Suárez llegó a ser uno de los grandes directores de televisión de Cuba, que seguramente Viñoles le conoció. Dibujada por Albacete. Albacete sería español. Este Albacete es como Lucio. Hubo un montón de álbumes que los dibujó Albacete. La Marca del Zorro, 20 páginas, 100 postales. Escrito por Silvano Suárez, que seguramente La Aventura del Zorro, que fue popularísima en Cuba con Diana Rosa Suárez y Julito Martínez, seguramente, voy a preguntarle a mi amigo Alfredito Rodríguez, que sabe tanto de la historia de la televisión cubana. Posiblemente Silvano Suárez haya sido el director de Las Aventuras del Zorro, que es año 64, 65, por ahí. Está Robin Hood también, que Robin Hood lo hizo Enrique Almirante. Y Robin Hood fue la primera aventura. La primera fue 20.000 leguas de viaje. Digo, de viaje hasta cual existe ese viaje sin marido. No, 20.000 leguas de viajes submarinos basados. Esa fue la primera aventura. Robin Hood creo que fue la segunda con Enrique Almirante. 100 postalitas dibujadas por Albacete. Albacete es Lucio. Y después estaba Taguarí, el rey blanco del Amazonas. 145. Estos álbumes todos, déjame decirte que mi mamá siempre procuraba que los tuviésemos. Y esto, fíjate, Taguarí. 145 postalitas basadas en los episodios radiales que se escuchaban por CNC. Todos los días, 2:20 de mediodía, patrocinado por la Malta Cristal, y decía así, yo creo que lo de la presentación de aventuras, yo creo que se basaba en esto, decía lo de Taguarí, decía, en lo profundo de la selva amazónica, erizada de peligros terribles donde reina la muerte, donde las fieras acechan y los hombres son peores que las fieras, donde no hay ni ley ni orden, Taguarí es la ley y la justicia. Taguarí otro bárbaro, lo que Taguarí es una especie de Tarzán, una copia, era medio monobé, monoace, Taguarí, francamente, ¿sabes? Se parecía a Tarzán, y yo si hubiera dibujado a Taguarí, hubiera sido el guionista, le hubiera puesto un antifaz. Porque todo tipo bárbaro, yo voy a empezar a hacer el programa ahora en adelante con antifaz. Porque todo tipo bárbaro en la vida tiene un antifaz, el zorro tiene antifaz, el llanero solidario tiene antifaz, bueno, por ahí va. Entonces, fíjate, aquí viene la crisis ya. A ver, déjame contarte rápidamente aquí, que esto es interesante. Aquí un álbum importante, señores, que se hizo un álbum del derecho de nacer, eso más atrás. Y se hizo el álbum de los artistas, que eran 96 postales, de la marca de condimentos Bijol y Espiga, Industria 462, Habana, Cuba, la dirección. Y estaban en ese álbum de postalitas, estaba Lilia Lazo, Rolandito Barral, Carlos Badías, Rolando Ochoa, Violeta Jiménez, Tito Hernández, Hugo del Carril, Pedro Vargas, Álvaro Insua, Alberto González Rubio, Sonia Calero, Blanquita Amaro, Rita Montaner, Álvarez Guedes, Leopoldo Fernández, Mimí Cal, Alberto Garrido, Pedro Vargas, Fíjate que una mezcla de cubanos con mexicanos y qué sé yo. Hugo El Carril, Tito Guízar, Lola Beltrán, Lola Flores, Celia Cruz, Jorge Negrete y Libertad Lamarque. Este álbum es una maravilla, lo recuerdo. Lo tenía en mi familia y eran fotografías en blanco y negro. Y también para terminar acá, hubo un álbum que fue el álbum de la revolución, que debe costar hoy día lo que no te cuento. Este álbum es del año 59 con 200 postalitas. Y este álbum hoy día es subversivo, porque aparecen ahí una cantidad, de a principio de la revolución, de figuras históricas que después caen en desgracia, que van a parar a presidio. Este álbum en Cuba, Cuba hace lo posible, la Cuba actual, porque no exista. Ahí está Uber Matos, está Sorimarín. Ese álbum hoy día tiene tremendo valor, que se llamó el álbum de la revolución en el año 59 con 200 postalitas. Ahora bien, la parte que voy ahora, que es la parte nostálgica esta, después llegamos al nivel más alto de postalitas, porque a la larga, ¿qué es si no eso mismo? Que todos nos volvimos los niños de Cuba y los adultos y todos los años, y después yo seguí, ¿sabes? Porque mi papá ya lo era. Nos volvimos filatelistas. Lo correcto es decir filatelista, el que se dedica a la filatelia. Filatélico es el adjetivo inherente a. Tú dices la colección filatélica, tú dices el arte filatélico, la exposición filatélica, pero tú no eres filatélico. Pues además parece que estás enfermo, ¿no? Yo soy filatélico, parece una enfermedad. No, tú eres, si tú haces eso, tú eres filatelista. Yo sé que suena medio payaso, pero sé cómo va. Ahora, eso era el nivel más alto de postalitas. A la larga, un filatelista es eso. Ahora bien, dejando eso aparte, yo sí recuerdo, por eso que estábamos escuchando los Mustang acá, porque es la banda sonora de aquello. En primer lugar, el álbum de postalitas creaba aquello. Yo creo que realmente uno de los primeros, fíjate, parece tonto, pero creo que una de las primeras manifestaciones de cierta responsabilidad, aunque parezca tonto, es el álbum. Porque tú persigues la postalita, tú tienes que llenar el álbum. Por otro lado, ya esto ha desaparecido, ya no existe. Por otro lado, esto va generando capacidad en manualidades, porque tú tienes que desarrollar una destreza. El álbum de postalita, si tú eres chapucero, estás chivado. Porque si tú no puedes pegar la postalita de manera que se vea la goma, estaban las angustias hasta allá de las gomas, de los pegamentos en Cuba, que en Cuba se vendían dos, se vendía la sólida, que era blanca, y se vendía la líquida, que tenía como que color café, así más o menos, quién se acuerda de aquello. Pero llegó un momento que no había goma de ningún tipo, y la abuela, siempre diligente, la abuela entonces hacía engrudo, y si no hacías engrudo, pegaba las postalitas con almidón, y si no había almidón, pegaba las postalitas con clara de huevo, que termina siendo un adhesivo. Claro, después no había ni almidón ni clara de huevo. Yo me alegro mucho que el almidón haya desaparecido, porque es otro programa que voy a hacer. A mí, mi mamá y mi abuela me ponían aquel uniforme terrible que era el algodón de la primaria, me lo almidonaban y parecía que me habían metido viejo una caja de madera. Y entonces, total, ¿almidonado para qué? En cuanto tú te virabas, aquello se volvía todo arrugas. Pero bueno, yo me alegré mucho que el almidón por esa razón desapareciera de mi vida. Pero las postalitas se pegaban con almidón. Ocurre que las postalitas se vendían en la bodega y era todavía una actividad privada. Yo que recuerde, las postalitas, los álbumes de postalitas estuvieron en vida en Cuba por lo menos hasta el año 67. El año 68, que es, porque además yo estoy haciendo aquí una relación de mis grados en la primaria con mi colección de postalitas y con mis álbums. Y en sexto grado, yo recuerdo que ya no tengo un álbum que yo pueda ilustrar mi presencia en sexto grado con un álbum, cosa que sí puedo hacer en quinto grado y en cuarto grado y en tercer grado y por ahí para abajo, pues va. Y esto debe ser que el año 68 fue terrible para Cuba, porque el año 68 fue el asiento de aquella cosa espantosa que se llamó la ofensiva revolucionaria, que no solamente tenía un gran acento ideológico, sino que además llegó a rajatabla hasta el final la poquitica actividad privada que había quedado, y las imprentas ya terminaron de morir ahí, y entonces se acabó todo esto. Pero yo recuerdo exactamente que iba con gran emoción a buscar las postalitas que se vendían en un sobrecito que costaban centavos a la bodega, y pasaba todo aquello que te cuento, que de pronto se viciaba. Se viciaba en el sentido que la distribución de las postalitas, la bodega tuya de la esquina, digamos, me pasó con aquel álbum que era de animales. Y además con los álbumes uno crecía, porque si tenías un álbum de historia, un álbum de animales, por ejemplo, venía la estampa del caballo y decía caballo percherón. Entonces ya tú te enterabas, tú comenzabas a cultivarte, a través de un álbum, una cosa tan simple como un álbum de postalitas. Entonces te enterabas que había un caballo que era el caballo percherón. Entonces decía, el caballo percherón vive en tal... Entonces te enterabas dónde vive el caballo percherón, en qué región del planeta, todo eso. Y entonces atrás venía un bacalao y y al lado del bacalao venía un calamar, y después del calamar pues venía un tigre, el tigre de Bengala, y tú te ibas cultivando, francamente, con aquello. Pero lo que te decía el vicio de las postalitas, que uno llegaba a la bodega y ya cuando tú compras el cuarto paquete de postalitas, la abrías, decía, ay, Dios mío, estaban repetidas las postalitas. Entonces tenías que irte a otra bodega de la vecindad y ahí te encontrabas postalitas que tú no tenías, de manera que el chiquito como tú que vivía en esa área de esa bodega le estaba pasando lo mismo que a ti, pero con sus propias postalitas. Y esto entonces generaba el qué. Oh, eso es puro capitalismo. El valor que tenía el álbum de postalitas también es que era, hace de ti un capitalista. Y Cuba no quería eso, porque ahí viene qué cosa, el intercambio de postalitas. Y las postalitas inmediatamente, aquella postalita, el mundo, por eso es que el comunismo no funciona. Porque el comunismo trata de parar una cosa tan increíble como es el capitalismo, que es indetenible. El capitalismo va solito. De pronto, cuando hay una postalita que no existe, que no la consigues, se pone cara la postalita. Y a la hora del intercambio postalicero de una para la otra, esa postalita puede costar muchas más postalitas que la otra. Y por tanto, púfata, ahí nace el capitalismo inmediatamente, muy a pesar de Carlos Marx. Pero básicamente recuerdo que el intercambio de postalitas, jugar las postalitas que te sobraban, que las postalitas terminaban sustituyendo, jugar a las cartas, y pasaba ese fenómeno que de pronto decían, no, ya en la bodega aquí ya me va a salir aquí en el sobrecito el mismo bacalao, el caballo percherón, y me falta la postalita del pulpo, o me falta la postalita de la boa constrictor, o de la anaconda, del Amazonas, y por ahí para allá. Y esto, señores, esto finalmente terminó desapareciendo de nuestras vidas, pero ¿cuántos de nosotros crecimos hasta los años 60? Ya esto no existe, coleccionando. Yo lamento, los tenía todos, y se quedaron allá en Cuba, Corsario Negro, se fueron quedando. Esto que te decía, la crisis finalmente, recuerdo el álbum de Los Bucaneros, que ya estaba la crisis, La Aventura de Los Bucaneros, ya no había colores en las imprentas, o sea que terminó siendo aquello, a ver quién se acuerda de aquello. Las postalitas del álbum de Bucaneros estaban dibujadas solamente a línea y roja, porque después pregunté y se había acabado la tinta negra y tuvieron que imprimir las postalitas a línea con tinta roja. Gracias, señores, por haberme permitido. Vamos a salir aquí ahora con San Francisco, creo, Viñol la tiene preparada ahí, como te había prometido los Mustang. Yo me conocí muchas canciones originalmente, las originales en inglés, mi mamá las perseguía, pero hubo otras que no. Y el caso de San Francisco es una canción que yo conocí como tantos de nosotros. La conocí primero en español por los Mustangs y después entonces la conocí la original por Scott McKenzie. Pero por ahí va ahora. Esta canción bonita, San Francisco, que te cuento que es una ciudad bella que me encanta, que he estado tantas veces ahí por el mundo del automóvil ahí. Y vamos a salir ahora de aquí, vamos a disfrutar un poquitito, pues, San Francisco. Ahí veo Viñoli buscando a San Francisco. Ahí va. Y pues prueba. Gracias. Y nada, sueña esta noche con las postalitas.
Aquí estoy en San Francisco. Quiero evocar aquel inmenso amor. Ya no estás en San Francisco. Y la ciudad no es más que soledad. Vagando San Francisco, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Aquí estoy en San Francisco, sin tu amor que nunca olvidaré. Desierta, me parece muerta sin tu presencia. Ya no tengo ilusiones ni esperanza de amores. Nada me importa, nada me importa.
entre paréntesis. La película Regreso al Futuro Parte 2 fue filmada en la década del 80 y trata el manido tema de los viajes al pasado y al futuro, como aquellas novelas de Julio Verne y H.G. Wells, con su famosa máquina del tiempo. En la fecha en que se realizó la película Regreso al Futuro Parte 2, aún la Florida no tenía un equipo de béisbol. Sin embargo, en el film salía un almanaque de récords como parte del decorado del supuesto futuro, donde decía que en 1997 la Florida ganaría la Serie Mundial. El día 26 de diciembre de 1997, la nota aparecida por absoluta casualidad se hizo realidad cuando los Florida Marlins, contra todos los pronósticos por ser un equipo joven, quedó campeón de la Serie Mundial. Y eso no lo predijo Nostradamus. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico! ¡Qué
bueno, bueno! No te hongas para la estrella. ¡Ay, tú!
¡Pesa! 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 ¡Pesa!
¡No te hongas para la estrella!
¡Y de nuevo!
¡Párate la boca, muchacho!
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.